Soy Manuel Llamas y esto es La Economía en Llamas. Hoy vamos a comentar la que, sin duda, es la noticia de la semana. Me estoy refiriendo, como no, a la puesta en libertad de los 5 miembros de La Manada, que bien sabéis, fueron condenados recientemente a 9 años de cárcel por un delito de abuso sexual con prevalimiento acontecido en los Sanfermines del año 2016. Esto de prevalimiento significa que se aprovecharon de su condición de superioridad numérica para de alguna forma forzar a la víctima y conseguir su propósito. No voy a entrar en el fondo del caso, ni mucho menos, aunque la polémica sentencia tiene mucha más miga de lo que os podéis imaginar. Esto por el momento es una cosa juzgada y poco más hay que añadir, a la espera de lo que finalmente dictamine el Tribunal Supremo, puesto que la condena ha sido recurrida por todas las partes, tanto por los acusados como por la víctima, así como por el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno Foral de Navarra, que ya me diréis vosotros qué narices hacen personadas dos instituciones públicas en un juicio como este. Pero bueno, la cuestión es que ya habrá tiempo de analizar la sentencia en profundidad una vez que se pronuncie el Supremo. La cuestión aquí es explicar la puesta en libertad de esta panda y la brutal reacción que ha originado tanto en la clase política como en buena parte de la sociedad. Desde que la Audiencia Provincial de Navarra los dejó en libertad el pasado viernes, son miles las personas, especialmente mujeres, que se han echado a la calle en señal de protesta, mientras que televisiones y periódicos han dedicado grandes espacios a la cobertura de esta noticia, con análisis y opiniones de todo tipo. Sí, ya sé que a algunos de vosotros os sorprenderá que trate este tema en un podcast que a priori va de economía, pero es que mi intención en este espacio es comentar noticias relevantes, también políticas y desde el punto de vista social, y esta sin duda lo es, también desde un punto de vista económico. Al final del programa explicaré por qué. Lo primero que tengo que decir es que, a diferencia del 99% de las voces que habréis escuchado estos días opinando sobre este caso, yo sí me he leído el auto en el que los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Navarra, que son los mismos que condenaron a La Manada a 9 años de cárcel, han concedido la libertad bajo fianza de 6.000 euros a estas 5 personas. Aunque los temas jurídicos siempre son algo liosos, lo voy a intentar resumir de la forma más sencilla y clara posible. Como ya he comentado, los miembros de La Manada fueron condenados el pasado mes de abril a 9 años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento. Pero la cuestión es que llevaban en prisión provisional desde mucho antes, en concreto desde julio de 2016. Fueron detenidos a las pocas horas de que se produjera la respectiva denuncia por parte de la víctima y desde entonces no han salido a la cárcel. Así pues, llevan casi 2 años en prisión, que es lo máximo que estipula la ley para delitos penados con más de 3 años de cárcel, como es el caso del abuso sexual. Como la sentencia de abril no es firme, había que dilucidar la puesta o no en libertad de los acusados, ya que, insisto, la prisión provisional es una medida excepcional y limitada en el tiempo, 2 años como máximo. La condena de 9 años es en primera instancia y puesto que fue recurrida, habrá que esperar a la decisión del Supremo para que realmente puedan ser considerados culpables en sentencia firme y, por tanto, pasen a cumplir esa pena. Por esta razón, la defensa solicitó la libertad bajo fianza a la espera de lo que dictamine el Supremo, mientras que las acusaciones pidieron el mantenimiento de la prisión provisional. Y es que según la ley, esta situación, la situación de prisión provisional, puede prorrogarse de forma excepcional siempre y cuando exista sentencia condenatoria, hasta la mitad de la pena impuesta. En este caso, estaríamos hablando de 4 años y 6 meses. Fueron condenados a 9 años, por lo tanto, la mitad de la pena, 4 años y 6 meses. Pero cuidado, importante, la prisión provisional solo se puede prolongar si se dan una serie de circunstancias absolutamente extraordinarias que justifiquen tal decisión. Al fin y al cabo, estamos hablando de dejar en la cárcel a alguien cuya culpabilidad todavía no ha sido demostrada mediante sentencia firme. La condena de La Manada, por lo tanto, es provisional, no es definitiva. Quedaros con este dato porque es crucial para entender la decisión de la audiencia. Así pues, tenemos por un lado a la defensa pidiendo que salgan ya de la cárcel porque están a punto de cumplir el máximo de los 2 años de prisión provisional que estipula la ley, y a la acusación, por otro lado, pidiendo que no, que sigan encarcelados hasta los 4 años y medio que también permite la ley, en base, eso sí, a una serie de circunstancias excepcionales, insisto. La audiencia, por tanto, lo que tenía que decir básicamente es si se daban o no esas circunstancias excepcionales para prolongar la prisión provisional. Y su decisión ya la sabéis. Finalmente dictaminaron que no se daban esas circunstancias por 2-1, de modo que los miembros de la manada quedaban libres. Y recordad que son los mismos jueces que les condenaron a 9 años. Bien, ¿qué es lo que dice el auto entonces? Varios puntos. Primero, la prisión provisional se decreta con unos fines muy concretos. Por ejemplo, para evitar el riesgo de fuga, para evitar la comisión de otros delitos, para evitar la ocultación de pruebas o para evitar que el imputado pueda actuar contra la víctima o la denunciante. En segundo lugar, así pues, para decretar la prisión provisional, la acusación tiene que proporcionar argumentos de peso que justifiquen esta medida. Según el propio Tribunal Constitucional, la acusación tiene que dar buenas y poderosas razones para privar con carácter preventivo y provisional del derecho a la libertad a quien todavía goza del derecho a la presunción de inocencia. Es decir, no vale con que exista una condena en primera instancia. Eso no justifica la prolongación de la prisión provisional en ningún caso. Los miembros de la manada han sido condenados, pero eso no justifica que exista prisión provisional según el propio Tribunal Constitucional. En tercer lugar, la Fiscalía, por lo tanto, tiene que argumentar que la prisión provisional es la única medida posible para evitar el riesgo de fuga y la comisión de delitos similares por parte de los miembros de la manada, ya que de lo contrario se estaría persiguiendo un fin meramente punitivo o de anticipación de la pena, lo cual es una burrada desde el punto de vista jurídico. En cuarto lugar, la alarma social no es un criterio válido desde el punto de vista legal para prolongar la prisión provisional. Y esto no lo digo yo, ni tampoco lo dicen los jueces de Navarra, lo dice el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, que crean jurisprudencia al respecto. En quinto lugar, los jueces no perciben riesgo de fuga, en este caso concreto, por 3 motivos, básicamente. 1, porque han sido condenados a 9 años, de los cuales ya han cumplido 2, siendo esta una pena muy inferior a los 22 años que inicialmente le solicitaba la Fiscalía por un delito de agresión sexual. Esta notable reducción de la condena reduce muchísimo el riesgo de fuga, aunque los fiscales alegan que el Supremo puede aumentarles la pena. Y es cierto, puesto que el caso ha sido, la sentencia ha sido recurrida y el Supremo tiene que pronunciarse al respecto, los jueces del Supremo también pueden decretar lo contrario, los pueden declarar inocentes. Así que no ha lugar a ese argumento según los jueces de la Audiencia Navarra. 2, porque no tienen recursos para organizar una fuga eficaz. Todos los miembros de la manada son insolventes y sus familias además tampoco tienen dinero. Y 3, porque han perdido toda posibilidad de anonimato debido a la repercusión social del caso, de modo que su localización sería una tarea fácil para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estas son las 3 razones que alegan los jueces para señalar, para concluir que no existe riesgo de fuga. En sexto lugar, los jueces tampoco perciben riesgo de reiteración delictiva, es decir, de riesgo de que vuelvan a cometer un delito similar, una violación o una agresión sexual similar, por 2 razones básicamente. Porque si bien es cierto que están siendo investigados por un posible delito contra la libertad sexual en un caso acontecido en Pozo Blanco, todavía no hay sentencia y de hecho ni siquiera hay auto de procesamiento, de modo que tampoco ha lugar. Es decir, ninguno de los condenados cuenta con antecedentes penales por delitos de abuso o agresión sexual. Además, según los jueces, el rechazo social que ha levantado este caso y su pérdida de anonimato, la pérdida de anonimato de los miembros de la manada, hace que la comisión de delitos similares sea, literalmente, según ellos, impensable, es decir, altamente improbable. Existe muy poca probabilidad, muy poco riesgo de que reiteren este delito, de que vuelvan a repetir algo similar. En séptimo lugar, por todo ello, la sala de la audiencia acuerda que se pueden adoptar medidas menos gravosas que la prisión provisional para evitar estos riesgos, como es la prohibición de salir del país, el estar constantemente localizados, comparecer ante el juzgado de guardia 3 días a la semana, o bien prohibirles entrar en Madrid y comunicarse con la víctima por cualquier medio. Es decir, si la prisión provisional lo que persigue es evitar el riesgo de fuga y evitar básicamente el riesgo de reiteración del delito, los jueces concluyen que estos dos riesgos se pueden evitar con otras medidas menos punitivas, menos gravosas para los condenados. Y eso es lo que finalmente acuerdan. Y octavo, pero no menos importante, en derecho rige el principio básico, un principio básico llamado indubio pro reo, que significa que ante la duda, como es este caso, donde todavía no hay sentencia firme y se tiene que pronunciar el Supremo, hay que optar siempre por la libertad del acusado. Como no hay sentencia firme, su puesta en libertad es del todo punto lógica y ajustada a derecho. Por esta razón, señores, el caso de la manada no es ninguna excepción, sino que es la norma. Tan solo el 14% de los reclusos están en prisión provisional y de estos, tan solo el 7%, repito, el 7%, apenas unos 500 casos en toda España, superan los 2 años entre rejas en prisión provisional. Prolongar la prisión provisional es, gracias a Dios, algo absolutamente excepcional y solo se adopta en circunstancias muy, muy justificadas. Y la audiencia considera que en este caso no está justificada esa prórroga. Bien, hasta aquí el auto. ¿Cuál ha sido la reacción de los políticos y de la calle en general? Todos lo habréis comprobado durante estos últimos días. El PSOE, por ejemplo, diciendo que la libertad provisional para la manada es una muy mala noticia en lo político y en lo judicial por la gravedad de lo que ocurrió y porque los agresores son reincidentes, cosa que no es cierto porque no hay sentencia firme al respecto. No son reincidentes de nada, no hay antecedentes, no tienen antecedentes en este sentido. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, llegó incluso a proponer la necesidad de avanzar en programas de formación, de reciclaje, de perspectiva de género y de perspectiva de víctima para adoctrinar de alguna forma a los jueces. Es decir, el PSOE, el gobierno, lo que quiere es formar a los jueces con perspectiva de víctima. ¿Y esto qué es? Olvídense de las pruebas, básicamente, lo que vale es la mera palabra de la denunciante y, por lo tanto, adiós a la presunción de inocencia. Esto ya sucede más o menos con los casos de maltrato y lo siguiente, que parece que pretenden llevar a cabo algunos, es con los delitos relacionados con el abuso, la agresión o la agresión sexual. De hecho, la portavoz del gobierno, Isabel Celá, dijo el pasado viernes que la libertad provisional siempre es peligrosa. Atentos a la aberración que supone eso. Es decir, si la libertad provisional siempre es peligrosa, eso significa que todas aquellas personas que sean condenadas en primera instancia, por mucho que recurran, se van a comer como mínimo 4 años y medio de cárcel. 4 años y medio de cárcel, independientemente de los recursos que hayan puesto, lo cual no tiene ningún tipo de sentido. Eso no sucede en ningún país desarrollado ni civilizado del mundo. Es una auténtica barbaridad lo que ha dicho la portavoz del gobierno, como es una barbaridad lo que dijo también la ministra de Justicia hablando de adoctrinar a los jueces, de que los jueces necesitaban una especie de reforma mental para adoctrinarles en lo que significa la agresión sexual y la violencia de género más allá de lo que dicen las leyes, lo cual es auténticamente aberrante. Pero cuidado, la cosa no se queda aquí. El PSOE ha dicho muchas burradas, pero el PP no se queda corto. Dolores de Cospedal dijo que por mucho que respete la sentencia, ninguna decisión judicial cambiará mi compromiso en la lucha contra la violencia machista. Ya está asumiendo conceptos que son propios del feminismo más recalcitrante, del feminismo más radical y desde luego de la extrema izquierda. Soraya Sanz de Santa María diciendo que cuesta entender decisiones como estas. O sea, es una decisión absolutamente ajustada a derecho, absolutamente normal, como acabamos de ver, puesto que la inmensa mayoría de condenados, una vez que cumplen esos 2 años, son puestos en libertad, a no ser que exista una serie de circunstancias excepcionales. Y esto lo dice Dolores de Cospedal y lo dice Soraya Sanz de Santa María, que son las dos abogadas del Estado, es decir, juristas, saben perfectamente lo que hablan y, sin embargo, dicen este tipo de barbaridades. Ciudadanos tampoco se queda corto. Albert Rivera dijo que es preocupante que unos condenados por abuso sexual queden en la calle pudiendo reincidir mientras esperan sentencia firme. Es decir, nada que ver con los argumentos que ha dado precisamente la audiencia para justificar esa puesta en libertad debido precisamente a al bajo riesgo de que vuelvan a reincidir, de que ese riesgo de reincidencia es altamente improbable. Y por supuesto, ¿qué decir de Podemos? Irene Montero hablando directamente de que la justicia está dominada por el sesgo machista, de que hay que revisar el Código Penal para que cualquier agresión, atención, contra la libertad sexual de la mujer sea considerada como tal, es decir, violencia de género, o sea, que todo sea considerado básicamente violación, independientemente de las distintas circunstancias y matices que tiene este tipo de delitos. Y la violación en España está penada con penas muy altas, de hasta más de 20 años de cárcel. O sea, directamente la forma de hablar de estos políticos con respecto a temas de derecho es de una ignorancia y de un populismo absolutamente desconcertante. Además, dice Podemos que hay que reconocer como violencia machista toda violencia sexual contra la mujer, no solo en el ámbito de parejas y exparejas. Esto significa que todo tipo de violencia contra la mujer, por lo tanto, se tienen que llevar a los juzgados de violencia de género y, por lo tanto, aplicar la misma discriminación positiva, es decir, la misma desigualdad ante la ley que existe con los casos de violencia de género, lo cual también resulta una auténtica perversión. Manuela Carmena, por ejemplo, diciendo que la decisión judicial sobre la manada está alejada de la realidad social, que es verdad que la prisión provisional no debe ser lo habitual, pero que en este caso cabe prorrogarla al estar ya los hechos acreditados. Pues no, señora Carmena, los hechos no están acreditados, sino que han sido recurridos y por lo tanto todavía no hay sentencia firme, y además no se puede, por lo tanto, anticipar el cumplimiento de la pena. Es decir, por mucho que exista sentencia en primera instancia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, la propia ley, dictaminan que ese hecho, el hecho de que haya sentencia, no puede servir para intentar anticipar la pena, el cumplimiento de la pena, mediante la prisión provisional. Eso es ilegal. Eso no se puede hacer. Pero lo más peligroso es que Carmena, no contenta con esto, también dice que es incomprensible que los jueces desoigan la crítica social de la calle. Es decir, que lo que pretende esta señora es que sean los tribunales populares los que juzguen a la gente, que sea la calle, el populacho, la turba, en lugar de los jueces, en lugar de los juzgados, en base a la ley. Es decir, si os fijáis, todo este tipo de comentarios, en mayor o menor grado, lo que proponen, ni más ni menos, es que acabar con la presunción de inocencia. Lo que diga la denunciante, básicamente, va a misa. Acabar también con el principio de indubio pro reo. Es decir, en caso de duda, siempre hay que favorecer al imputado. Bueno, pues en este caso, no hay que favorecer al imputado en ningún caso. Acabar con la igualdad ante la ley, mediante la puesta en marcha de discriminación positiva en casos de agresión y abuso sexual, más allá de violencia de género. Y acabar, en esencia, con el mismo sentido de justicia mediante linchamiento público. Es decir, el pueblo, la muchedumbre, la turba es la que debe juzgar, no los jueces. Y si los jueces no se pliegan al veredicto de las masas, entonces no son jueces, sino cómplices de los reos. ¿Os fijáis, por lo tanto, en la barbaridad que significa todo esto? Es decir, es pura barbarie, es volver a las cavernas. Y si no me creéis, daros una vuelta por Twitter y revisad los mensajes que la turba pues facilitó tras conocerse el auto de la Audiencia de Navarra, o las pancartas y gritos que se han escuchado en las calles estos últimos días. Os pongo algunos ejemplos. Todo esto literal, ¿eh? Cualquier cosa, repito, cualquiera que se les haga en las calles a los miembros de la manada está absolutamente justificada. La manada son 8, 5 violadores y 3 jueces. Justicia machista, defensa feminista. Audiencia Navarra, semilla de manadas. En búsqueda y captura de la justicia ciudadana, ya que la del Poder Judicial no responde a las demandas sociales y se ríe de las mujeres en su cara. Esto es un tuit que pusieron en la red social con las fotos de los miembros de la manada. Otro tuit, literal, si la justicia los absuelve, el pueblo los condena. Esto es un tuit de Juventud Comunista. Bueno, así, es decir, y así todos. Miles y miles de mensajes en las redes, así como en las calles, abogando directamente por el linchamiento público de unas personas que efectivamente han sido condenadas, pero que siguen manteniendo sus derechos y sus garantías procesales, como todos. Pues no, linchamiento puro y duro. Y todo ello sin contar los aberrantes mensajes difundidos por la prensa y cadenas de televisión estos últimos días. Lo que desde luego subyace en todas estas soflamas es algo muy sencillo, a la par que siniestro: sustituir el Estado de Derecho por el Estado de Opinión. Y esto no es más que la negación misma de la civilización. Ninguna de estas protestas ni manifestaciones se habría producido si este caso no hubiera tenido la repercusión que ha tenido. Cientos de casos similares suceden cada año, con penas incluso superiores a los 9 años de prisión, y nadie se echa las manos a la cabeza. Es decir, son casos desconocidos, de puesta en libertad, pero que en base a la ley y a los principios jurídicos básicos del derecho, pues lógicamente les asisten sus derechos y son puestos en libertad, como ha sucedido en el caso de la manada. Sin embargo, como este caso ha tenido la repercusión que ha tenido, pues la gente se ha echado a la calle, todo el mundo se ha manifestado, declaraciones políticas y de medios de comunicación por todos lados, abogando directamente por el linchamiento y por revertir principios básicos del Estado de Derecho. A ver, señores, claro que se puede criticar a los jueces, de hecho es obligado a hacerlo, pero una cosa es cuestionar o criticar una sentencia, cosa que es muy sana, y otra muy distinta, pretender eliminar algunos de los principios básicos del Estado de Derecho y del imperio de la ley. Os comentaba al principio de este podcast que este caso es relevante incluso desde el punto de vista económico, y es que, señores, esto es una prueba más del peligroso populismo que se ha ido abriendo paso a paso en España en los últimos años. El Estado de Derecho y el Imperio de la Ley nacieron para defendernos de los abusos del poder. Ni políticos, ni jueces, ni policías pueden hacer lo que les venga en gana. Tienen que atenerse a la ley, y esta a su vez debe respetar unos principios y derechos básicos que en la mayoría de ocasiones están contenidos en el orden constitucional o en las normas que dicta la costumbre y la jurisprudencia. Si esto no se respeta, estamos al albur de la voluntad discrecional de quien ostenta el poder. Es una aberración que el poder ejecutivo, en este caso el gobierno, pretenda adoctrinar al poder judicial mediante teorías de género, cuyo principal logro ha sido precisamente revertir la sagrada igualdad de hombres y mujeres ante la ley. Es una aberración que algunos partidos políticos como Podemos planteen siquiera la posibilidad de que la mera palabra de la denunciante sirva como prueba, de modo que es el denunciado el que tendría que demostrar su inocencia y no al revés, como sucede en cualquier país civilizado. Imagínense por un momento lo que sucedería en caso de denuncias falsas, que por mucho que algunos digan lo contrario, existen. Muchos inocentes correrían el riesgo de ser condenados, y eso es una barbaridad con todas las letras. Todo esto es muy preocupante, no en vano si algunos políticos, alentados por buena parte de la prensa y la muchedumbre que sale a la calle, están dispuestos a pervertir algo tan sagrado como la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley, pues señores, ¿qué no podrán hacer con otros derechos y libertades de menor enjundia? Esto no es más ni menos que puro populismo, de ahí que sea tan importante denunciarlo y combatirlo. Si los de la manada son culpables, pues que se pudran en la cárcel, de eso no hay duda, pero respetando, eso sí, todas las garantías procesales, que son también las nuestras, las que nos garantizan nuestros derechos. Lo que no se puede permitir es que la turba se convierta en juez, que es lo que parece que pretenden algunos. Como bien dijo el filósofo Edmund Burke, para que triunfe el mal solo es necesario que los buenos no hagan nada. Y por lo tanto, ante este tipo de populismos judiciales y ante este tipo de populismos políticos, lo que debemos hacer precisamente es denunciarlo y levantar la voz para impedir que se cometan atropellos. Hasta aquí el podcast de hoy. Recordad que os podéis suscribir en iBooks y en iTunes para estar al tanto de las publicaciones y no os olvidéis tampoco de dejar vuestros comentarios. Todo feedback será bienvenido. Hasta la próxima, señores.